Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso Pegasus no se queda en el espionaje a líderes independentistas catalanes y entra en una nueva dimensión después de que hoy se haya conocido que se usó también este programa informático para intervenir los teléfonos del presidente del gobierno Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles. La noticia la ha dado a conocer el ministro de Presidencia Félix Bolaños, que ha comparecido con cara de circunstancias en la Moncloa en una rueda de prensa que ha convocado de urgencia y en la que ha contado que el gobierno ha puesto ya este asunto en manos de la Audiencia Nacional.
Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
Pues el asunto ya está en manos de la justicia para que investigue lo que desde el gobierno consideran, como acabamos de escuchar, un ataque externo e ilícito. Bolaños ha descartado que se trate de fuego amigo del Centro Nacional de Inteligencia porque ha subrayado que en España es necesaria una autorización judicial razonada para que en cualquier organismo pueda proceder a ese tipo de intervenciones que deben hacerse además para prevenir o perseguir un delito. Fue en mayo y junio del año pasado cuando se espió el teléfono de Pedro Sánchez y en este último mes, en junio, también se espió a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Si miramos la hemeroteca, en aquellas fechas fue cuando el gobierno concedió los polémicos indultos a los independentistas y cuando se produjo también la crisis con Marruecos después de la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta. Esto es así, pero en ningún momento el Ejecutivo ha señalado a nadie. Han sido muy prudentes y se han limitado a decir que ha sido un ataque externo, pero sin apuntar en ninguna dirección. Ha sido el Centro Criptológico Nacional el que ha detectado este espionaje. Es una rama del CNI responsable de la ciberseguridad de la Administración Pública, un organismo que se creó en el año 2004. Pues Pegasus, de nuevo, en el centro de la polémica, el software de espionaje creado por una empresa israelí que solo vende a gobiernos y a fuerzas de seguridad y cuya lista de clientes además es secreta. Aún así, hay expertos en seguridad que calculan que al menos 60 agencias militares de inteligencia o de seguridad de 40 países han contado con esta tecnología. La verdad que son muchas las preguntas que surgen tras esta brecha abierta en la seguridad del Estado. ¿Quién quiere espiar a nuestro país y por qué? ¿Qué información ha obtenido? ¿Por qué se ha tardado tanto también en detectar este caso de espionaje? ¿Cómo están protegidos los móviles de los miembros del gobierno? Y una pregunta más, ¿es casual o no que el gobierno se presente ahora como víctima también de Pegasus en un momento en el que las relaciones con sus socios de Esquerra están precisamente muy deterioradas por el espionaje a los líderes independentistas? Bueno, pues sigan atentos a las pantallas que seguro habrá nuevo capítulo. Hay además otras noticias también destacadas en esta jornada de lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y noticias que nos hablan de nuevo de violencia machista. Una mujer ha sido asesinada en su domicilio de Tarancón, en Cuenca. La víctima, de unos 40 años, tiene 3 hijos menores de edad. La policía ha detenido a un hombre como presunto autor de este asesinato, lo que va de año, y teniendo en cuenta también esta muerte, 13 mujeres han sido asesinadas por esta causa en nuestro país. Se mantiene el precio de la luz. Vamos a pagar mañana prácticamente lo mismo que hoy. 191 euros el megavatio hora. Es un precio 3 veces superior a lo que se marcó hace justo un año. Bajan las temperaturas y vuelve la lluvia. Alguno ya lo habrá descubierto en estas horas. Una docena de provincias están en alerta amarilla. Está nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en el norte de Galicia y también en toda el área cantábrica. Y ojo que se va a notar los chubascos y tormentas, especialmente en Castilla-La Mancha durante esta tarde. En el resto de la península y Baleares se van a producir también intervalos nubosos en general, con posibilidad de algunos chubascos. Y el obispo emérito de Getafe continúa ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Getafe tras ser diagnosticado de COVID-19. Monseñor Joaquín María López Andújar ingresó el sábado y tras permanecer el domingo de forma estable, esta pasada noche su estado se ha agravado y ha sido necesario intubarle para garantizar su respiración. Y la Universidad de Deusto, de la Compañía de Jesús, ha recibido esta mañana a los primeros estudiantes ucranianos que van a participar en el programa especial que el centro ha diseñado sin coste para ellos, para que puedan continuar con sus estudios universitarios a pesar de la invasión de su país.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid comienza la semana pendiente de Álava.
Después del título de Liga, la cita es este miércoles contra el Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Ancelotti pendiente, entre otros, de la recuperación de Álava para este partido. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
David Álava está prácticamente descartado para el partido del próximo miércoles. El austriaco se recupera de una rotura fibular en el abductor y sigue sin pisar el césped. Casi seguro que Nacho jugará de central al lado de Militao. La otra duda en el once es saber si jugará Valverde o Rodrigo, con más opciones para el uruguayo. Mañana último entrenamiento antes de la final del próximo miércoles ante el City.
Y el Villarreal recibe mañana al Liverpool, también en semifinales de la Liga de Campeones, con la difícil tarea de remontar un 2-0. Esta mañana está previsto que hable Unai Emery. Le vamos a preguntar cómo está Gerard Moreno para este partido. Ya ha comenzado el circuito masculino del Mutua Madrid Open de tenis. Está jugando Davidovich contra Harris. Ha ganado el primer set 7-5. Y Pedro Martínez contra Álex de Miñaura. Está ganando en el primer set por 6-5 el español.
Estás en Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues la verdad que a todos nos ha sorprendido esa noticia que daba a conocer esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que en una rueda de prensa, que además ha convocado de manera urgente, por sorpresa, es que prácticamente no ha dado tiempo, ¿no?, ni a que llegaran muchos medios de comunicación, pues ha informado de ese hackeo que se ha hecho a los móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Como decíamos antes, pues ha sido el Centro Criptológico Nacional el que ha detectado que los teléfonos habían sido intervenidos por el sistema Pegasus, del que llevamos ya varios días hablando, pues a raíz también del supuesto caso de espionaje a líderes independentistas catalanes. Pegasus, ya sabes, te lo hemos contado estos días, es un software espía israelí que se infiltra en los móviles sin dejar rastro, puede entrar a cualquier dispositivo a través, por ejemplo, de mensajes de texto o a través de aplicaciones de mensajería instantánea, y tiene además la capacidad de infectar de manera tremendamente sencilla. Es decir, el usuario recibe un SMS o un WhatsApp, pinchas y ya está liada. Ahí ya se ha colado el virus, este sistema espía, sin que el dueño, además del teléfono, pues sea consciente de ello. Lo que hemos conocido hoy es un caso serio, muy serio, porque estamos hablando de la seguridad del Estado, donde se ha abierto una brecha. Es un caso, además, que nos genera muchísimas preguntas. ¿Cómo se detecta este programa? ¿Qué información es capaz de conseguir? ¿Cómo están protegidos también los teléfonos de los miembros del gobierno? ¿Qué filtros de seguridad tienen? Porque se supone, pues, que están mucho más protegidos que el teléfono de cualquiera de nosotros, ¿no? Debería ser así, evidentemente. ¿Está comprometida la seguridad de nuestro país? Pues de ello vamos a hablar a continuación con alguien que conoce muy bien precisamente este programa, este sistema espía Pegasus, porque lo lleva investigando desde el año 2016. Josep Albors es director de investigación y concienciación de ESET España. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es Pegasus? ¿Cómo es este sistema de espionaje que ha logrado hacerse con los datos de los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa? Es un asunto muy serio.
Bueno, pues Pegasus lo clasificamos como un software espía que es capaz de introducirse en dispositivos móviles y que, como tú muy bien has dicho, la forma de introducirse puede ser muy fácil mediante mensajes e incluso más fácil aprovechando agujeros de seguridad en los cuales se envían documentos o archivos especialmente formados a un número de teléfono sin que el usuario tenga que hacer nada, y ahí ya comprometen el sistema.
O sea, ¿no es necesario que el usuario, el dueño del teléfono, haga clic en algún enlace que reciba? No siempre es así.
No siempre es así. Hemos visto ejemplos en los que se han enviado SMS, o como tú muy bien has dicho también, a través de mensajería instantánea, pero también hemos visto cómo Pegasus ha utilizado agujeros de seguridad, por ejemplo, en dispositivos de Apple, para simplemente conociendo el número del teléfono de la víctima, introducirse, sacar la información y tratar de no dejar rastro.
Pero claro, Josep, estamos hablando de dos teléfonos móviles que no son los de cualquiera. Dos teléfonos móviles con información, me imagino que muy, muy delicada y muy sensible. Y que tienen que tener unos sistemas de protección mayor a los que contamos, ¿no? Los que tenemos cualquiera de los usuarios normales y corrientes. ¿Cómo se puede acceder a unos teléfonos que están mucho más protegidos?
Mira, Pegasus casualmente han dado una fecha en la conferencia, que es mayo del año pasado. Bueno, pues en dispositivos como por ejemplo Apple, durante febrero y septiembre del año pasado estuvo activa una vulnerabilidad que pues fue utilizada en varios incidentes, no sabemos si en este todavía, y aprovechaba precisamente un problema que tenía a la hora de manejar cierto tipo de archivos, y solamente enviando esos archivos a un número conocido permitía conocer y robar información de ese dispositivo. ¿Qué pasa? Que al tratarse de una vulnerabilidad para las cuales no existen parches de seguridad, es difícil protegerse de forma 100% segura. Por mucho que le añadamos capas de seguridad, si la propia empresa que desarrolla el sistema operativo, en este caso Apple, no permite soluciones efectivas, pues es posible que los atacantes puedan acceder de esta forma tan sencilla.
Bueno, es que llama muchísimo la atención, de verdad, que puedan acceder a unos teléfonos que en teoría pues tendrán unos filtros de seguridad mayor que los de cualquier otro usuario. Y estamos hablando de Pegasus, que es un programa informático que, como estamos contando, tiene una altísima capacidad para espiar sin que sea detectado, además. ¿Cómo ha conseguido entonces el Centro Criptológico Nacional verificar que se pincharon los teléfonos?
Pues deduzco que ha sido realizando un forense, lo que es una auditoría forense, un análisis de ese dispositivo desde el cual se tenían sospechas de que algo podía estar funcionando, o puede que incluso lo hagan de forma periódica. Ellos tienen herramientas, cuentan con expertos, con gente muy capacitada que permiten revisar si hay algo que está fuera de lugar en ese dispositivo, si se ha dejado algún rastro. Por ejemplo, en algunos casos Pegasus no termina de hacer esa limpieza tan bien como el atacante pretendía, y dejan pues ficheros, dejan accesos a ciertas partes del sistema que pueden ser interpretadas por un forense especializado como que haya habido una intervención ilícita.
¿Hay forma de saber qué contenido se ha sustraído o es prácticamente imposible? Sí se ha informado de la cantidad de megas o de gigas que ha obtenido Pegasus, ¿no? Pero en cuanto al contenido, ¿se sabe si se ha llevado tal documento, estos archivos, estas fotografías?
Es difícil de saber. La verdad es que muchas veces pensamos en la cantidad y realmente lo que tenemos que centrarnos es en la calidad de la información robada. No es tanto la cantidad de datos que roban de un dispositivo concreto, sino qué tipo de datos. Y Pegasus, por desgracia, tiene acceso a todo tipo de información, desde mensajería instantánea, correos, contactos, llamadas de teléfono, puede activar el micrófono, la cámara. Es un control total que tienen los atacantes del dispositivo que consiguen comprometer, con lo cual es difícil saber qué tipo de información. Se pueden sacar pistas con respecto a los restos que hayan dejado o los accesos a cierta información que hayan tenido en momentos en concretos, pero eso lo decirá un forense experto en este tipo de terminales.
Decía en la presentación, Josep, que tú llevas analizando e investigando este programa espía Pegasus desde el año 2016. Sabemos que es un software creado por una empresa israelí que solo vende a gobiernos y a fuerzas de seguridad y cuya lista de clientes es secreta. Pero ¿se sabe más o menos en cuántos países se podría estar utilizando Pegasus?
Es difícil, es muy difícil porque, claro, como tú has dicho, la lista es secreta. Obviamente a ningún país le interesa estar en esa lista, por lo menos de forma pública, y llevamos investigando este software desde 2016, cuando se supo, por ejemplo, el caso de un activista por los derechos humanos, como fue Ahmed Mansour, que reconoció pues que había sido víctima, y a partir de ahí se han ido descubriendo casi todos los años nuevos incidentes, afectando también a periodistas, afectando a pues personas relacionadas con el tema de los derechos humanos y ahora con el tema de políticos. En cuanto a la lista, han habido indicios, hay sospechas, pero no hay nada confirmado 100%, salvo aquellos países que sí que se ha demostrado que lo están utilizando.
¿Es el programa de espiaje ahora mismo más potente que existe?
Pues es una pregunta complicada, porque claro, es el programa más potente o uno de los más potentes que conocemos. Es posible que hayan otros programas que estén funcionando bajo el radar, que no estén, digamos, dirigidos a un espionaje a personalidades tan conocidas y que esté funcionando sin que sea detectado. También es verdad que el tema del espionaje no viene de ahora, viene de hace bastantes años. Entonces, aquí hay una lucha entre tratar de funcionar, hacer funcionar estas herramientas y ser detectado, y eso puede ser conseguido de una forma u otra. Pegasus ya tiene mucha presión encima. Ya está siendo analizado de forma periódica, incluso ya cuando hay sospechas se envía los móviles a que se les haga un forense. Pero es posible que haya otras herramientas que las cuales aún no tengamos conciencia.
Josep, una última pregunta, si te voy a pedir que me la respondas casi con un con un titular. Sí, sí. ¿Cómo se pueden proteger los gobiernos de estos sistemas espías, de Pegasus y de otros muchos que también existen?
Básicamente, no utilizando dispositivos que pueden ser vulnerados para compartir información confidencial.
O sea, que casi vamos mejor con el Nokia antes, ¿no?, que con los smartphone ahora, que son más susceptibles de ser hackeados.
Digamos que contienen más información.
Bueno, pues hemos hablado con Josep Albors, que es director de investigación y concienciación de SETE en España y que conoce perfectamente este sistema Pegasus, del que nos ha contado muchísimas peculiaridades. Josep, muy amable, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, seguiremos hablando, no tengas la menor duda de que seguiremos hablando y mucho en los próximos días de este sistema Pegasus que, bueno, después de la noticia que hemos conocido esta mañana, pues ha abierto una brecha de seguridad en nuestro país. Y ahora de lo que vamos a hablar es de Ucrania, de lo que sigue pasando allí y también de la gran cantidad de refugiados que sigue dejando esta guerra tan injusta que lleva ya dos meses, que dura ya demasiado tiempo. Fíjate, 135.000 refugiados ucranianos han llegado ya a España desde el inicio de la invasión rusa y 18.500 menores ya están escolarizados según los últimos datos recopilados por COPE. Uno de los primeros pasos para su integración, pues lógicamente, es aprender nuestro idioma, el español. Y son muchísimos los proyectos solidarios, tanto presenciales como online, que se han puesto en marcha o que se han ido adaptando en las últimas semanas. Hoy nos queremos centrar en uno de ellos, en el que las clases discurren así.
Yo, por ejemplo, me llamo Mercedes y soy profesora. ¿A qué te dedicas?
Soy manager.
Soy peluquería.
Soy peluquera.
Muy bien.
Yo soy oficinista de tren.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Anna. Soy psicóloga.
Psicóloga, muy bien.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, tú has estado viendo y conociendo este proyecto de cerca. ¿Cómo están organizadas las clases?
Pues lo primero que llama la atención son las banderas de Ucrania y de España que están en las paredes del aula. Los cursos serán cada día entre las 11 y las 12 y media en las instalaciones de una academia de matemáticas que funciona únicamente por la tarde y cuyos dueños han cedido el local gratuitamente para estos cursos de idioma por la mañana. Hay una clase de adultos y otra de niños y adolescentes, como paso previo a su escolarización en algunos casos. En ella, los juegos son la principal baza para aprender. En este caso, el quién es quién.
Me llamo Nastya. Soy una niña rubia, melena, ojos azul.
Detrás de este proyecto, que ha sido bautizado como Academia Acoge, hay 70 voluntarios y en un mes y medio pues han logrado crear 5 centros de aprendizaje de español para ucranianos, la mayoría en Madrid. Siguen un libro de texto y un grupo de profesores se turnan para ir impartiendo las clases por medio de un chat en el que informan a los demás de lo que han visto ese día y de lo que conviene también repasar. Olvido Andújar y Mercedes Pérez son profesoras de lengua española para extranjeros en la Complutense de Madrid y explican a COPE que sus alumnos no pueden ser más aplicados.
Cada cosa que dices, cada cosa que les enseñan, la apuntan, la aprenden, la memorizan, quieren saber más. Entonces, un alumnado, desde luego, súper motivado.
Pues los he visto bien animados, participativos, con muchas ganas de aprender, de comprender, de enterarse.
Y todo ello, esa motivación que destacan, pues todo esto a pesar de las historias que arrastran, que son muy duras, muy complicadas. Pues cada uno de los participantes en estos cursos de español improvisados, como recuerdo, olvido.
Tenemos que ser muy, muy empáticos, ir con mucho cuidado, porque bueno, pues pueden, es que vienen de una situación terrible, no vienen de vacaciones a estudiar un idioma, han tenido que salir, como se dice, por patas, ¿no? Para poner su vida a salvo, su vida y la de los suyos.
Un contexto complicado que requiere de comprensión y acompañamiento. De hecho, según explica a COPE la responsable del proyecto, Lorena Merino, entre ellos se generan lazos muy fuertes al compartir todo lo que han vivido desde la invasión rusa el pasado 24 de febrero y también se entreayudan con el idioma al avanzar algunos más rápido que otros. El objetivo final es que puedan tener oportunidades en España.
Que esta estancia sea lo mejor posible y que puedan, sobre todo, comunicarse e integrarse, que es lo importante.
En ello está Valentina, que tiene 7 hijos, de los cuales 4 en España. Parte de ellos ya habían venido a nuestro país a pasar las vacaciones de Navidad y el verano en diferentes familias de acogida.
Valentina, ¿estás bien?
¿Tienes trabajo?
No, a trabajar. Yo estudiando. ¿Hijos? ¿Hijas? Sí.
Hablaba.
Hablar, sí.
Claro, ellos también te pueden ayudar un poco, ¿no?
Sí.
El siguiente reto, una vez adquiridas las bases de nuestro idioma, es lograr un trabajo. Y para ello, Lorena ya ha previsto consultores y coaches también dispuestos a echar una mano de forma gratuita y todo porque, como recuerda Mercedes, también nosotros somos responsables de su acogida.
Y la experiencia, desde luego, para mí es súper enriquecedora. Creo que la integración va de dos lados, o sea, va de la sociedad que acoge y del que llega. No solo del que llega tiene que hacer esfuerzo. Entonces creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque estas personas estén a gusto aquí.
Me llama muchísimo la atención varias cosas, Carmen. Lo primero, pues que tengan esa motivación. Con todo el drama que están arrastrando, son situaciones muy difíciles las que traen consigo, ¿no? Pues muchísimos de los refugiados que han sido acogidos aquí en nuestro país. Y me llama muchísimo la atención lo bien y lo fácilmente que aprenden español, de manera rapidísima.
Sí, la verdad es que se les da bien, porque aquí, por ejemplo, Valentina llevaba pocos días, o sea, y ya por lo menos podía comunicarse, lo básico, pero sí se comunican, y la verdad es que ponían un empeño, o sea, quiero decir que es que salían a la pizarra y hacían verbos de la segunda conjugación ahí y sin problemas, o sea, intentando poner toda su concentración para conseguirlo. La verdad es que dicen las profesoras que sí, que hay días y días, pero que pues también es una forma de dejar atrás todo el horror que han vivido y de concentrarse en un proyecto y de tratar de salir adelante, ¿no?
Eso es, porque sí es verdad que el poder aprender nuestro idioma, el español, pues a muchos de ellos les va a abrir muchas puertas, porque estamos hablando de que son profesionales, que vienen en muchos casos con su carrera, con la profesión que la han tenido que dejar en su país, pero que quieren seguir ejerciéndola aquí en España. Ojalá lo consigan, y ya te digo yo que si nos vamos tú y yo, nos vamos a Inglaterra, tardamos un poquito más en aprender el inglés, que es ese idioma desde que luego llevamos los españoles toda la vida intentando hablarlo bien. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Pues hoy la noticia del día es esa de la que ya te hemos hablado, que los móviles del presidente del gobierno y también de la ministra de Defensa han sido espiados por Pegasus, el mismo sistema informático que se ha utilizado para espiar supuestamente también a líderes independentistas catalanes. Cada año, atento a este dato, se producen en nuestro país, agárrate, 51.000 millones de ciberataques. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Alguna vez has recibido algún mensaje de texto sospechoso con un enlace extraño? ¿Has pinchado ahí y te han hackeado el teléfono? ¿Conoces a alguien que le haya pasado? ¿Cómo proteges tu móvil, tu ordenador y el resto de dispositivos tecnológicos? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Se acabó el partido! ¡Martes que viene la vuelta!
Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo.
¡Liverpool 2, Villarreal 0!
El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal-Liverpool.
Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bien,
bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace un par de días conocíamos la noticia de que Daniel Auster, hijo del popular escritor Paul Auster, pues había muerto por sobredosis de fentanilo a los 44 años. Se encontraba en libertad bajo fianza y se enfrentaba además a un delito de homicidio involuntario por la muerte de su hija, un bebé de 10 meses, que había fallecido días antes también por sobredosis de fentanilo. Con pocos días de diferencia, el escritor ha perdido a su hijo y a su nieta por culpa de esta droga, cada vez más común en los Estados Unidos. De las últimas 100.000 muertes por sobredosis producidas allí, entre mayo de 2020 y abril de 2021, en 75.000 de ellas ha estado involucrado el fentanilo, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país estadounidense. ¿Pero qué es exactamente esta droga, el fentanilo? Se trata de un analgésico opioide sintético muy similar a la morfina, pero cuyo efecto es 100 veces más potente. El fentanilo puede ser recetado como fármaco para pacientes con dolores crónicos intensos o para dolencias tras una intervención quirúrgica. De manera terapéutica se suele administrar a través de pastillas o también de inyecciones. El fentanilo, sin embargo, cuando se consume de manera ilegal, pues se suele vender en forma de polvo, en gotas o en pastillas. Pues de esta droga vamos a hablar a continuación con Rafael Maldonado, que es médico y catedrático de farmacología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es exactamente esta droga y cuáles son sus efectos?
Pues el fentanilo es un opioide que es 100 veces más potente que la heroína, es decir, 300 veces más potente que la morfina. O sea, démonos cuenta de la peligrosidad que esto representa. Esto representa que una cantidad muy pequeña de esta sustancia, esta droga, va a hacer lo mismo que una dosis 300 veces superior de morfina. Para que nos hagamos una idea, para matar a una persona con fentanilo se le requieren solo 2-3 miligramos. Es decir, el peso del fentanilo que está en un grano de arroz, el peso de un grano de arroz, da para matar a en torno a 10 personas, un grano de arroz de fentanilo. Tenemos cuenta de la peligrosidad de esta sustancia.
Rafael, estamos contando que si es verdad que está produciendo muchísimas muertes en Estados Unidos, cada vez más, porque cada vez se consume más, pero también se utiliza de manera terapéutica, de manera legal y médica. Claro, esto tiene que estar súper controlado para que no se vaya de las manos.
Evidentemente, todas las drogas se utilizan con fines terapéuticos, todas. Y lo que hay que separar muy bien el uso terapéutico del uso con fines recreacionales, como droga de abuso. Y en Europa, por ejemplo, que está mejor controlado que en Estados Unidos, hay una regulación estricta para saber a quién se le da y a quién no se le da estos u otros opioides, los cuales tienen una gran ventaja para poder frenar el sufrimiento que representa un dolor severo, pero que tiene un riesgo, que los médicos sabemos, conocemos muy bien este riesgo, conocemos muy bien el beneficio y sabemos a quién se le puede prescribir estos opioides y a quién no.
¿Para qué paciente se prescribe precisamente?
Pues un paciente, por ejemplo, un paciente oncológico que tenga un tumor, un cáncer y que el dolor esté causando un gran sufrimiento. El fentanilo viene muy bien de una manera controlada porque estos pacientes a veces ya la morfina ya no tiene tanto efecto. Entonces requerimos una sustancia más potente que la morfina, como es el fentanilo. Fentanilo que además se absorbe muy bien, incluso a través de un parche subcutáneo, con lo cual eso no es un problema para el uso recreacional. Un simple parche de fentanilo hace que el fentanilo a través de la piel se pueda absorber. Tenemos cuenta la peligrosidad de esta sustancia.
Pues una sustancia que, como estábamos contando, se utiliza cada vez más en Estados Unidos, que ha causado ya muchísimas muertes allí y que ha causado también el fallecimiento de los últimos días de la nieta del escritor Paul Auster, un bebé de solo 10 meses, que claro, lógicamente, pues no se sabe quién le pudo administrar esta droga, si fue el padre o no. El caso es que se estaba investigando este suceso. El padre se encontraba en libertad bajo fianza y se enfrentaba a un delito de homicidio involuntario. Y hace dos días conocíamos también el fallecimiento de este hombre, de Daniel Auster, precisamente por sobredosis de fentanilo. Rafael Maldonado, médico y catedrático de farmacología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchísimas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este primer lunes de mayo, en el que hemos conocido que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles fueron espiados por Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional perteneciente al CNI. Dos informes que se conocieron ayer domingo, un programa informático que ya no solamente afecta a los líderes independentistas, que también ha investigado a nuestro gobierno. Lo ha denunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha convocado a primera hora de esta mañana una rueda de prensa de urgencia en Moncloa. El asunto ya se ha puesto en manos de la Audiencia Nacional y se trata, según ha señalado Bolaños, de un ataque ilícito y externo, porque en España todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y además con autorización judicial. De momento, desde el Gobierno no apuntan en ninguna dirección.
Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
Pues se han denunciado un total de 3 ataques, 2 a Pedro Sánchez en mayo y junio del año pasado y un tercero que tuvo lugar también en este último mes, en junio, a la ministra de Defensa, Margarita Robles. La intromisión de Pegasus en el móvil del presidente del Gobierno logró extraer 2,6 gigas de información la primera vez y 130 megas en la segunda ocasión, 9 megas en el caso de la ministra de Defensa. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha expresado su apoyo al Gobierno, exige que se extremen las medidas de seguridad para evitar más casos de espionaje y habla también de casualidad política.
Probablemente sea una casualidad, pero lo cierto y verdad es que en pleno debate con los independentistas y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos sentaremos hoy, que el primer ministro español y la ministra de Defensa también han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política no menor.
Hoy además hemos conocido un nuevo caso de violencia machista que ha tenido lugar en Tarancón, en Cuenca. Se trata de una mujer de nacionalidad marroquí de 43 años que llevaba 2 meses trabajando como jardinera para el ayuntamiento. Era madre de 3 niños de 2, 4 y 7 años. Su cadáver ha sido encontrado tras la confesión del marido, que ha acudido al cuartel de la Guardia Civil, donde ha reconocido que la había matado con un cuchillo. El hombre había tenido una orden de alejamiento anterior sobre la mujer, pero la medida estaba suspendida por sentencia absolutoria de los juzgados de lo penal de Cuenca. Y este lunes 2 de mayo es día de vuelta para muchos después de 3 días de puente. Hoy es festivo todavía en 7 comunidades autónomas. Esta medianoche finaliza la operación especial de tráfico. Se espera una tarde complicada en las carreteras, donde la DGT prevé unos 5 millones de desplazamientos después de un fin de semana en el que la ocupación hotelera ha rozado el lleno en algunas comunidades como la valenciana. Hoy la gasolina la pagamos de media a 1,86 € el litro y el gasóleo a 1,89 €. Esto sin los descuentos. Y estamos también pendientes del cielo porque llega una nueva dana que va a traer de nuevo lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas en buena parte de la península. Hoy una docena de provincias están en alerta amarilla.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.
El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, está dejando muchas aristas todavía por perfilar. Desde este 1 de mayo, es decir, desde ayer, los ciudadanos británicos residentes en España ya no pueden conducir con un carnet inglés por nuestras carreteras. Si quieren hacerlo, deberán sacarse el carnet de conducir español. Pero hay varios matices. Los turistas británicos que vengan a pasar sus vacaciones a un tiempo en España podrán conducir sin problemas con licencia británica. También lo van a poder hacer todos los ciudadanos ingleses que estén en nuestro país por trabajo o de manera transitoria. Es decir, solamente es necesario el carnet español para los británicos que estén viviendo en España desde hace 6 meses o más. La pregunta es, ¿ocurre lo mismo con los españoles en las Islas Británicas? Pues sí. Exactamente igual. Los residentes españoles en el Reino Unido tuvieron que renovar su permiso en el momento en el que se anunció el Brexit. A partir del 1 de enero de este año hay que sacarse un carnet de conducir inglés si vivimos allí de manera permanente. Sin embargo, si eres turista, puedes conducir con tu permiso de circulación español, no hay ningún problema, y los estudiantes también tienen vía libre, siempre que tengan un visado de estudiante de al menos 6 meses de duración. El Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea desde el 31 de diciembre de 2020, por eso todos los acuerdos de tráfico europeo que se habían hecho antes de esas fechas han dejado ya de tener validez. Esta nueva medida afectará a más de 170.000 españoles que actualmente residen allí, en el Reino Unido. Estamos a lunes 2 de mayo, hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. En toda España se denuncian más de 1.000 casos cada año, según las últimas cifras oficiales, pero hay ONGs como Bullying Sin Fronteras que alertan de que la realidad es todavía mucho más preocupante. Según esta plataforma, entre el 20 y el 25% de los alumnos sufre acoso escolar. Pues existen diferentes tipos de acoso escolar. Los más conocidos son el bullying físico y el verbal, pero también existen otros como el sexual, el social o el ciberbullying. Para frenar este tipo de delitos, los colegios suelen contar con planes de actuación para cuando, por desgracia, pues encuentran indicios de que un alumno puede estar siendo víctima de este tipo de prácticas de aislamiento y acoso. En Madrid, por ejemplo, en el céntrico distrito de Tetuán, nos encontramos con el colegio en el que da clases Esther. Ella nos ha contado que es un barrio en el que hay bastante inmigración y que esta circunstancia puede llegar a ser un motivo para que los chicos y las chicas no se integren con facilidad, lo que, llegado el momento, podría provocar conductas abusivas por parte de sus compañeros.
Soy profesora de secundaria y este año soy la coordinadora de convivencia en el colegio de Salesianos de Estrecho. Llevo en el cole desde el 2004, un poco intentando ayudar a todo lo referente a la relación entre los compañeros y demás.
Pues para evitar posibles casos de bullying, en su colegio tienen diseñado un plan de acción tutorial. Ellos están especialmente atentos a cualquier tipo de comportamiento llamativo, tanto de posibles acosadores como de posibles víctimas.
Si tú de repente ves a un alumno o una alumna que está más seria de lo normal, o que está triste, que no se relaciona con nadie, o que te dicen los niños, mira, este niño está solo en el patio. No pasamos y decimos, bueno, mientras que no haya problemas, ya está, sino que intentamos prevenir y ver por qué ese alumno es así.
Pues en este colegio de los Salesianos tienen más de 30 nacionalidades diferentes. Algunos de ellos llegan a mitad de curso sin ni siquiera conocer nuestro idioma, lo que supone pues su primera barrera de integración. Pensando en ellos, el centro ha creado un aula de enlace, una clase especial en la que se recibe a los nuevos alumnos para que poco a poco se vayan integrando con normalidad con el resto de sus compañeros. Un método muy efectivo para evitar el acoso, nos cuenta Esther. También lo son otro tipo de herramientas, por ejemplo, los protocolos de actuación que tienen las comunidades autónomas en su colegio. Les están resultando todo un éxito.
Es que decir que no ha habido ningún caso es muy pretencioso, ¿no? Sí que nosotros hemos abierto protocolo. No hemos tenido que llegar a mandarlo a fiscalía, porque nos hemos dado cuenta antes. Pero sí que hemos tenido que activar pues métodos preventivos, hacer que el alumno haya tenido que participar en algunos talleres para cambiar su trato hacia los demás.
Pues esto es lo que nos cuenta Esther. Qué hacen y qué ocurre en su colegio de Madrid. En Castilla-La Mancha, estos centros trabajan con un protocolo para prevenir este tipo de hostigamientos de unos alumnos hacia otros y también para buscar soluciones cuando se detectan. Según esta guía, la forma más efectiva de atajar estos problemas es trabajar con todo el entorno con los que los menores se relacionan, tanto el de la víctima de acoso como el acosador. Esto es, sus padres, profesores, compañeros y amigos. Lo explica Alba Cámara, asesora pedagógica de escuelas católicas en esta comunidad de la que hablamos, en Castilla-La Mancha.
Anteriormente siempre se ha hecho un abordaje mucho más simplista, en el cual se trabaja en función de lo que es el víctima y el acosador. Dentro de psicología sistémica no se puede centrar en el problema, porque no se ataja, sino tenemos que trabajar con todos los sistemas que rodean al menor.
Eso sí, Alba puntualiza una cosa, hay que comprender que tanto acosadores como acosados están en un momento de la vida en la que están cambiando muchísimas cosas para ellos, tanto en la niñez como en la adolescencia. Tanto acosadores como acosados buscan muchas veces la atención del entorno, de padres, de profesores, de amigos. Por eso hay que tener en cuenta que no todos los conflictos que se producen en las aulas son acoso. A veces se deben pues a otro tipo de desencuentros que pueden ser mal interpretados por los mayores o incluso que los menores transmitan a los padres o los profesores de manera exagerada. Por eso es importante, muy importante, que haya una correcta comunicación y confianza entre padres y centros educativos.
Lo que se llama más bien acoso escolar es algo que evidentemente se da en la escuela con un objetivo de aislar y ejercer un poder sobre él. Luego, evidentemente, también tenemos otro tipo de conflictos, porque al estar tantísimas horas y tener tantas relaciones sociales, pues evidentemente el conflicto forma parte de la escuela.
Por eso los tutores se involucran tanto, no solamente en impartir las materias, sino también en supervisar que las relaciones que tienen todos sus alumnos pues son buenas, son las adecuadas. Lo sabe bien Luis Valenzuela, que es orientador de un colegio en Toledo, desde hace más de 20 años, además, en el colegio Santiago el Mayor, que tiene alumnos de infantil, desde infantil hasta cuarto de la ESO. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú eres de los responsables, de los que conoce, ¿no?, esta realidad de la que estamos hablando, ¿no?, este tipo de cuestiones de acoso. ¿En qué edades suelen darse este tipo de comportamientos y por qué? ¿A qué responden?
Bueno, yo soy tutor de cuarto de la ESO, soy orientador y también soy profesor de distintas asignaturas. Y en concreto en la ESO, pues empieza a darse en la ESO, o sea, los niños van dejando la infancia y al llegar a primero de la ESO hay un gran cambio de cómo empiezan primero a cómo terminan segundo. Entonces suele darse pues en segundo, tercero de la ESO, en la ESO.
Tu colegio, bueno, es un centro pequeño, creo que tiene solo una clase por curso.
De una sola línea, sí.
Unos 500 alumnos, ¿no?, tenéis en vuestro centro, Luis.
Un poquito menos de 400.
¿Y se han dado muchos o pocos casos de acoso? Bueno, al ser un centro pequeño me imagino que no demasiados, claro.
Pues a ver, nosotros tenemos en Castilla-La Mancha, hay un protocolo desde el año 2017, una resolución sobre acoso escolar, y nosotros hemos tenido, pues la verdad es que en 5 años diría que hemos tenido 2 o 3 casos, ¿no?, en los cuales hemos abierto un protocolo.
¿Y cómo es ese protocolo, Luis, el que está vigente en la comunidad de Castilla-La Mancha?
A ver, pues el protocolo es sencillamente cuando se informa a la dirección del centro, viene un profesor, vienen unos padres que vienen un día, traen una información y ponen una, pues dicen que a su hijo le están acosando. Entonces, cuando el director tiene esa información, forma una comisión en la cual están, pues normalmente, el director de secundaria, el orientador, y viene muy bien que sea el tutor del curso de esos alumnos, ¿no? Si puede ser. Y entonces esos tres profesores hacen una comisión y esa comisión, pues, recaba información, escucha a los padres, escucha a los alumnos de la clase. El interés de ser una comisión y ser tres profesores es que hay distintos profesores que escuchan, recaban información. No es solo un profesor, no se habla solamente con un alumno, ¿no? Y al recoger información es importante hacerlo con delicadeza, con cierto anonimato, con discreción, con confidencialidad. Que se habla un protocolo de acoso no quiere decir que se dé acoso, ¿vale? Y bueno, más o menos en el plazo de unas dos semanas, recogida la información y estudiado por los tres profesores, por la comisión de acoso, se establece la existencia o no de acoso y se toma alguna decisión.
Luis, me quedan 30 segundos, pero me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que en estos tiempos es importante. Es importante. Desde que existen teléfonos móviles y los usan los chavales, que los tienen cada vez a edades más tempranas, y desde que existen las redes sociales, ¿hay más acoso escolar?
A ver, en nuestra experiencia, algún protocolo de acoso lo hemos abierto porque nos hemos dado cuenta que había alumnos, de, por ejemplo, pues de la ESO, de segundo de la ESO, a las 3 de la mañana mandando mensajes unos contra otros, ¿no? O acosando a uno. Entonces, bueno, pues las redes sociales pueden ser un problema si los padres no controlan, ¿no? Y no limitan el uso de las redes sociales. Por ejemplo, estar a las 3 de la mañana con el móvil.
Algo que desde luego no es nada normal y desde luego nada conveniente. Pues Luis Valenzuela, orientador y profesor del Colegio Diocesano Santiago el Mayor de Toledo, gracias por acompañarnos en mediodía.
Muy bien, muchas gracias.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona en tiempo de Pascua sobre uno de los pasajes del Evangelio. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, los relatos evangélicos de estos domingos de Pascua ponen de relieve la curiosa relación entre Pedro y Juan. He escuchado al padre Mauro Lepori, abad general del Cister, una hermosa reflexión sobre esto que nos da luz para mirar al presente de la Iglesia. Desde la primera noticia de la resurrección de Jesús, se hace patente en la comunidad cristiana el lugar central de Pedro. Todos los que tienen la gracia de encontrar a Jesús resucitado corren a decírselo a Pedro. La Iglesia naciente entiende ya que necesita a Pedro para confirmar la fidelidad de sus pasos al origen. Juan, que era más fino y espiritual que Pedro y que había reposado su cabeza en el pecho del Maestro en la última cena, lo entiende también. Y cuando ambos corren al sepulcro, aunque llega antes por ser más joven, espera a que Pedro entre primero. Juan sigue a Pedro, que sigue a Jesús. Será siempre así. Lo vemos también cuando el Señor se aparece a la orilla del lago. Juan, más lúcido y sensible, le susurra a Pedro: «Es el Señor». Él se echó al agua para alcanzarlo y solo entonces los demás le siguieron. A Pedro, con todos sus límites, le corresponde la verificación de la fe, el discernimiento de los carismas. Así se lo encargó Jesús tras su triple confesión de amor: «Apacienta mis corderos». Es curioso el final de la escena, cuando Pedro camina con Jesús y se da cuenta, algo amoscado, de que Juan viene detrás y le pregunta al Señor: «¿Y este qué?». Y Jesús de nuevo educa a Pedro: «No te preocupes si yo quiero que él esté, tú sígueme». Y el padre Lepori lo traduce de esta forma: «No te preocupes por su carisma, por su genialidad, lo que importa es que te siga a ti, que me sigues». El apego a Pedro permite que todo crezca con seguridad en la Iglesia, hasta el final.
Pues hoy que la noticia del día, ya sabes, es que los móviles del presidente del gobierno y la ministra de Defensa han sido espiados por Pegasus, te estamos preguntando si alguna vez te han hackeado el teléfono móvil, si has recibido algún mensaje de texto con algún enlace extraño, algo sospechoso. Estas son las notas de voz que nos habéis dejado ya.
Cada semana yo recibo algún mensaje de texto sospechoso o desconocido, aduciendo temas bancarios, temas de facturas que no existen. El caso es buscar cualquier excusa para que cliques. Yo simplemente esos números de teléfono los borro, los bloqueo y nada, hay que tener mucho cuidado.
Tanto yo como mi marido y mi hijo hemos recibido así unos mensajes como un poco raros, que nos decían pinchar aquí para averiguar sobre un paquete.
Bueno, pues mucho cuidado con esos mensajes. Queremos conocer tu opinión, tu experiencia a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Jornada de regreso para muchos madrileños en este último día del Puente de Mayo. Mucho cuidado si estás al volante porque toda la región, toda la Comunidad de Madrid se encuentra a esta hora en aviso amarillo ante la previsión de fuertes lluvias. Se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Vamos a ver si se empieza a notar ya esta operación retorno en las principales carreteras de nuestra región. En la Dirección General de Tráfico está Enrique Marchán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un accidente, la 1 en el entorno del Molar, que dificulta la circulación en dirección Madrid. Además, al margen de este accidente, ya comienza a haber retenciones en dirección a la capital madrileña por la operación retorno y encontrarán complicaciones en la 1, también en el entorno de San Agustín de Guadalix, Venturada y Lozoyuela. También en la A3, tráfico creciente y hay tráfico lento en el entorno de Rivas. También en la A5, a la altura de Navalcarnero. Y en la A6 a la altura de Collado Villalba, todo en dirección a la capital madrileña.
Gracias, Enrique. De momento luce el sol en toda la comunidad y por eso también pues muchos madrileños están aprovechando este día de fiesta para pasear por el centro de la capital. En el Paseo de Recoletos se puede disfrutar estos días de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid. Hasta 7 casetas sufrieron graves destrozos este sábado pasado durante la celebración de la victoria de la Liga por aficionados del Real Madrid. Paco Martínez Moncada es el presidente de la Asociación de Libreros del ANCE de Madrid, organizadora de esta feria, y nos ha contado a COPE lo que han sufrido.
40, 50, 60, 80, 100 personas corriendo por encima de las casetas, corrían, saltaban, no sé qué, con lo cual acaban de terminar los técnicos de restaurar y colocar y ordenar todo el destrozo que han generado. Y lo pagamos nosotros, por lo que veo. Aquí tendría que hacerse alguien responsable de todo esto, porque claro, evidentemente nosotros no llegamos, pero debajo de ningún concepto.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te cuento más cosas que te interesan.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es lunes 2 de mayo, estamos celebrando el día de nuestra región, el día de la Comunidad de Madrid, con muchos actos en Móstoles y por supuesto también aquí en la sede del gobierno regional, en la Puerta del Sol. Y tengo a mi compañera Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Que viene de rosa, también como la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Sí, sí, la presidenta un poquito más fucsia, un poquito más oscura, sí. Un poquito más fresa, espachurrada en leche, diría yo. Pero vamos, así vamos de rosa las dos. Sí, es un día día festivo, además es que después de 2 años de restricciones, pues por fin se retoman todos los actos, bueno, casi todos.
Casi todos.
Hay algo que nos ha fallado, que ha sido la parada militar, que no se ha podido celebrar, bueno, porque están haciendo obras en la Puerta del Sol y no era, o sea, no se podía garantizar la seguridad. Pero por lo demás se ha hecho todo, y fíjate, la recepción con 800 invitados, ¿eh? Ojo, no está mal, tanta
mucho
gente
ambiente.
Y mucho ambiente. Y bueno, pues las medallas, el homenaje a los héroes del 2 de mayo, el discurso de la presidenta, que siempre deja, pues hace siempre bastantes paralelismos con lo que es esa fecha, lo que fue la fecha del 2 de mayo, diciendo, bueno, pues siempre hablando de Madrid como la ciudad de la libertad, de la unión, y que no se va a dejar invadir nunca por nadie, ni por ideologías, ni por nada. Bueno, discursos, me imagino mucho comentario de la actualidad, y bueno, y esas cosas que nos va a contar Álvaro Cutelén, que es el que ha estado allí, que nos contará todo lo que es el colorín de lo que es esa recepción, que tanta gente y tantos premiados hay por ahí. Hay más cosas. Tenemos, además, de todas maneras, en Madrid, además del tiempo horrible que nos viene encima.
Sí, ahora mismo, a las 3 de la tarde o así.
Que vamos a estar bien protegiditos. Pues también vamos a hablar de los bomberos y de una forma muy especial que tienen ahora de prepararse. Los bomberos están en forma física, eso lo tenemos todos muy claro, pero ¿qué pasa con la cabeza? ¿Qué pasa mentalmente? Pues también hay maneras de prepararse.
Muy bien, pues luego os escuchamos. Gracias, Belén.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica somos expertos en salud auditiva y sabemos lo importante que es tratar una pérdida auditiva a tiempo. Por ello te invitamos a revisar gratis tu audición. Reserva tu cita en audica.es y empieza a mimar tus oídos. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres dominar la carretera? Pues estás de enhorabuena, porque en Grupo Itra disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220 de Quattromatic con unas condiciones increíbles. Ven e infórmate de las promociones. Son irrepetibles. Ahora es el momento. Ven por tu GLC a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz.
Daniel no leyó el contrato de su gimnasio y ahora tiene un compromiso a 3 años y le han subido la cuota. Elegir sin leer suele ser un error. Imagínate con un préstamo. Compara, elige, Lendo.
El 4 de mayo, no te pierdas una noche española en el Teatro Real.
Disfruta de El Concierto de Aranjuez y Fragmentos de Zarzuela con Orquesta Sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 4 de mayo, El Concierto de Aranjuez y Zarzuela en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es un caso claro de éxito publicitario, su eslogan es de los más pegadizos, pero es que además la calidad les avala y esto es muy importante. Te hablo de los Fernández, una empresa centenaria madrileña dedicada a la fabricación de alfombras. Nunca dejan tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Delfín Muñoz es el director gerente de alfombras y tapices Los Fernández. Delfín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas felicidades, pues, porque hoy es la fiesta de todos los madrileños, ¿eh? Delfín.
Efectivamente, felicidades, pero para todos.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Bueno, Delfín, pues mira, ¿qué tipo de alfombras vendéis en Los Fernández?
Mira, como sabéis, Los Fernández es una empresa centenaria, viene desde 1901, dedicada a la fabricación y venta de alfombras. Los clientes pues pasan por el paseo del General Martínez Campos 29 a elegir la alfombra que necesiten para su domicilio. Ajá. Normalmente es el salón o el comedor. Todo eso, hay un stock tremendo y ahora estamos haciendo una venta especial con descuentos de hasta el 50% y es muy posible que encuentren la alfombra, pero si por esas casualidades que la medida tiene forma, hay una columna en el centro y tal, y hay que hacerla de encargo, también se puede hacer. Entonces el cliente elige los colores, el diseño, la medida, la metemos en un telar y en 3-4 meses tiene la alfombra.
Claro, eso te iba a preguntar, Delfín, si alguien quiere una alfombra medida, ¿cómo es el proceso para que luego salga tal cual y como la queremos? Claro.
Es muy facilito, nosotros ponemos todo de nuestra parte, nos acercamos al domicilio, medimos exactamente la dimensión que va a tener la alfombra, si tiene forma porque hay alguna cosita en el medio, una columna o algo, pues hacemos un dibujo y a partir de ahí el cliente lo único que tiene que hacer es elegir el diseño, los colores y nosotros ya hacemos el resto metiéndola en el telar. Uh-huh. Esta es la primera parte de los Fernández, luego... Como decías al principio, nunca dejamos tirado al cliente. Lo que sí dejamos es de ver al cliente, porque cuando le vendemos una alfombra, normalmente duran 80 años y ya no lo vemos. Pero sí vemos las alfombras que cada año nos mandan a la limpieza y restauración. Nosotros tenemos 40.000 clientes, que es como una gran familia, uh-huh, a los cuales cuidamos y adoramos, y cada año recogemos las alfombras a domicilio para la limpieza y restauración.
Y aparte es la época ya, porque ya llega el calor, el verano, y hay que limpiar de todo, ¿verdad? Y con este, para que no vuelva a entrar la pandemia en nuestras vidas.
Okay. Efectivamente, higienizamos toda la casa, nos llevamos las alfombras, tapices, reposteros, lo limpiamos y... hacemos el servicio de guardarlo hasta después de verano si es necesario para el cliente.
Muy bien, pues muchas gracias, Delfín Muñoz, director gerente de alfombras y tapices Los Fernández. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Ahí están Los Fernández en el Paseo General Martínez Campos número 29. Bueno, nosotros seguimos aquí, ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.